Vayan retirando los fotógrafos. Por favor, los fotógrafos, retírense. Y es importante también, por favor, en el momento en el que comience la rueda de prensa, no se hacen más fotografías, por favor. En el momento en que comience la rueda de prensa, no se hacen más fotografías. Tenemos con nosotros a todos los protagonistas de Prisoners. Tenemos a su director, Denis Villeneuve. Tenemos a su productora, Keira Davis, y tenemos a su actor, Hugh Jackman, que podemos decir con mucho orgullo que es nuestro premio Donostia de este año, Hugh Jackman.
Arratsaldeon. Can I say something?
Yeah. Quiero... Silencio, por favor.
Sí.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, es increíble estar aquí en San Sebastián. Nos hacéis sentir como si estuviéramos en casa, tan en casa que hasta el traductor, el intérprete es australiano, que lo sepan. Así que...
What's your name?
Luis.
What? Luis, stand up, put your head out the window, Luis. Come here. No, out the window. Luis. In Australian, that's Lewis. G'day, Lou. How are you, Lou?
En fin, Luis.
Okay, so let's go. First question, please.
Sí. Bueno, enhorabuena por el premio. Quisiéramos saber aquí en la audiencia qué significado tiene para usted recibir este Donostia. Y con respecto a la película, hablarnos un poquito de qué posición ética o moral asumir frente al tema planteado por la cinta, es decir, el tema del rapto, del secuestro, de la violencia. Muchas gracias.
En primer lugar, debo decir cuán humilde y cuán sorprendido también a su vez y agradecido por recibir el se dice Donostia, sí, se dice Donostia Wood.
No, it is right, okay.
Hasta el intérprete me está diciendo que lo pronuncio bien. Bien, perfecto. Significa mucho para mí por muchas razones. Es una cosa muy rara como actor mirar hacia atrás. Soy una persona que cree que siempre es mejor intentar estar donde estás y mirar hacia el futuro, quizás, y qué más puede ser un desafío. Y luego mirar hacia atrás y pensar, bueno, he recibido un honor de un festival tan prestigioso. Y, por supuesto, sé que muchos otros nombres que han recibido este premio me hace sentirme muy humilde. Y debo recordarles que mi mujer, Deborah Lee Finesse, ganó la concha de plata aquí en los años 90. Así que este premio, vamos a llamarlo el Festival de Cine de Jackman Finesse, si les parece bien. Y con relación a la película, es una gran pregunta. Yo creo que una de las grandes cosas que hace esta película es recordarnos a todos nosotros cuán fácil es juzgar desde el punto de vista moral de lo que hace alguien y cuán imposible es conocer a no ser que te encuentres en los zapatos de la persona que está padeciendo algo tan trágico. Extrapola más allá de los padres, va más allá de los países, casi bajo la dirección de este hombre a mi derecho, el señor Villeneuve, no da respuesta, sino permite que el público haga su propia, bueno, decida por sí mismo si lo pueden hacer. Es una cosa muy rara que una película de Hollywood, debo decir que la mujer que lo ha hecho todo posible está aquí a la derecha, Keira, o como decimos en Australia, Keira.
That's right.
Sí, sí. Me he equivocado, me dice. Bueno, vale, vamos a ver. Que Keira tuvo la valentía de convencerle a Alcon a hacer una película que es realmente suspense, pero también te hace pensar y es muy conmovedora. Espera, quizás he tardado mucho en responderle.
Pónganse de pie, por favor, para las preguntas. Pónganse de pie.
Hello, hello.
Atrás primero. Sí, adelante.
I would like to know if
quisiera saber si durante esta película has pensado en que, bueno, te has imaginado a ti como padre y has visto a tus hijos desde otro prisma, digamos. Y la segunda pregunta es, trabajando con Jake, ¿has tenido la posibilidad de enfrentaros a esta cuestión como hombre, de hombre a hombre, como podéis hacer normalmente? No, como en este caso, pero ¿cómo lo habéis hecho? Para mí, no, para mí. Bueno, En cuanto a trabajo con Jake, que Denise es la segunda película que hace con él, yo no le conocía antes. De hecho, tenemos el mismo agente, así que fue una alegría conocerle. He sido un gran fan de su trabajo. Hemos trabajado muy bien juntos. Nos gusta a los dos ensayar, nos gusta hablar acerca del guión y la historia, y tenemos mucho en común. Y luego el día sentíamos una confianza y libertad bajo la dirección del director para poder improvisar y jugar y explorar. Lo difícil a la hora de hacer una película así es que solamente planificar hasta cierto grado, porque muchas de las emociones son muy de dentro, son muy primarias, es decir, son instintivas, y habitar este espacio, de hecho, lo tienes que hacer como actor. Evidentemente tienes confianza en uno o otro, pero vamos a ver lo que sucede. ¿Cuál ha sido la primera pregunta? Es decir, si tenías un prisma diferente, dado que eres padre en la vida real. O investigando esta película, a la hora de hacer el trabajo de investigación, es lo más increíble que he hecho, digamos, buscando, bueno, digamos, todos estos crímenes, las víctimas, cómo afecta a la comunidad, a los hermanos, a la policía y a los padres también. Es decir, si piensas que esta película es demasiado o no realista, y les puedo decir que hay muchas situaciones aún peores que estas, y es algo tan devastador que, por supuesto, te hace preguntar cómo soy yo, cómo me siento yo como padre. Somos ingenuos, me he preparado a mis hijos suficientemente, pero a su vez no quiero que mis hijos salgan al mundo de manera paranoica, como si fuera. Quiero que exploren el mundo, quiero que tengan cuidado, pero a su vez no tener miedo a la hora de afrontar el mundo. Así es como lo hice yo. Si pienso las cosas que hice yo con 18 años en este país también, cuando estaba yo de viaje por aquí, bueno, estoy seguro que mi padre estaba, bueno, encantado de que no conocía lo que estaba haciendo. Yo creo que mis hijos hagan lo mismo. Realmente no tengo una pregunta. El señor Jackman, enhorabuena por su premio. Vine aquí con mi pareja, representamos una página web dedicada a la ciencia ficción y películas de terror, y nos preguntamos a ver si le podemos dar un pequeño tributo. Es una caricatura de usted. Bien, vale, muchísimas gracias. Me estoy fijando en tu barba y no sé si tú eres la caricatura.
Gracias.
Siguiente pregunta, por favor. Vamos haciendo un momentito.
There we go.
Ahí lo tienen.
Gracias. Thank you, Abanda Movies.
Muchas gracias a bandamovies.com. Gracias.
Bueno, en primer lugar, a Hugh Jackman, que sabemos que has estado dando una vuelta por la ciudad, me gustaría saber un poco qué te ha parecido. No sé si es la primera vez, creo que es la primera vez que la visitabas, qué te ha parecido. Y en segundo lugar, al director, me gustaría saber, al principio de la película ha habido un momento cuando detienen a Alex, que no sé si ha sido una especie de espejismo, o durante unos segundos hemos visto como alguien amarrado en un árbol, no sé, lo he comentado con varios compañeros que también han visto lo mismo. No sé si ha sido un espejismo o realmente había algo, me gustaría que lo explicase.
I'll let you think
I
about
need
it.
A translator. No, I
This is how hard it was for Denis to understand me on the set, by the way. No.
Así le costó a Denis entenderme a mí. El acento australiano es demasiado fuerte, es muy fuerte. Es muy importante cuando vas al cine no beber antes de ver la película o utilizar drogas. Pido disculpas, no sé de lo que está hablando, pido muchas disculpas. Pero voy a volver a ver la película. Pero cuando es una película, ves la película 500 veces y comprobamos, quizás un paparazzi, vete a saber, no lo sé. En la última toma, atamos a Jake a un árbol, no lo sé. Pido disculpas, no sé de qué está hablando.
Sorry, what was what was the first question again?
How did you like San Sebastian?
Thank you. Yes, great question.
Buena pregunta, San Sebastián. Yo me gusta levantarme por la mañana pronto. Esta mañana, por tanto, la gente del festival dijo, me encantaría andar en bici. Esta playa me recuerda a la playa Bondi en Sydney. Siempre he querido venir a San Sebastián. Voy a andar en bici y digo, no. No se monta en una bici. Hay tantas personas por todo el día. Bueno, vale. Me levantaba a las 8:30 esta mañana. No había nadie. Y fui a nadar, fuimos en bici, hemos andado en bici, y ha sido dos horas fantásticas. Hemos visto la universidad, un grupo de alumnos de la universidad a las 9 de la mañana fumando, y me miraban diciendo, ah, vale, ¿qué más da? ¿Quién será este?
The moral of the story is if you want
to be
left alone in Spain,
que si te quieren dejar en paz en España, levántate pronto.
Okay, here on the left. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena por el premio y esa película tan espléndida con este personaje tan oscuro que con los años, bueno, cada vez vamos viendo, tiene un registro interpretativo enorme. Pero vemos que se va metiendo en territorios más oscuros, aunque sigue cultivando a Lobezno. Y entonces me gustaría que nos contara qué parte de su repertorio disfruta más y si le apena dejar atrás su punto de vista, bueno, el sex symbol que todos vemos, vamos.
¿Qué? ¿Dejarlo atrás? ¿Pero qué dices?
Here's the thing about the sex symbol thing.
El tema de lo del sex symbol.
I never believe it because
nunca
when
lo
I was
18, porque cuando yo tenía 18 años y confía y dije, ah, mira, que este es el hombre más sexy del mundo. ¿Por qué no ocurre cuando realmente lo necesitas, cuando tienes 18, 19 o 20 años? No cuando ya llevas 15 años casado. No me puedo levantar y decir, cariño, aquí estoy. Me dice, bueno, mira, saca la basura, venga. Eso es lo que me dice mi mujer. Hay dos cosas, en cierto modo, que suceden conforme te haces mayor. Tienes menos capacidad de hacer todas las escenas de acción y te enfadas más. Así que es mucho más fácil salir y a poder interpretar esos papeles más oscuros. Pero la verdad es que, estoy siendo un poco irónico, agradezco muchísimo al festival y este premio me ha dado la oportunidad de pensar en los grandes directores con los que he trabajado: Chris Nolan y Bryan Singer, Jim Mangold, Woody Allen y Darren Aronofsky y Baz Luhrmann, y te das cuenta cuánta suerte he tenido, y solamente eres tan bueno como el papel, el guión y las personas con las que trabajas. Y en este momento, voy a ser sincero, ahora puedo elegir más, tengo más para elegir. Tengo que agradecerle a Kira y Ed McDonald, uno de nuestros productores que está aquí también, por mirar, ver en algo en mí para poder interpretar este papel en vez de otros, así que les agradezco muchísimo por esto. Es un gran lujo poder interpretar distintos papeles con grandes directores como este, y puedo decirles, por supuesto, han visto On Sunday, la película de Denis, y he trabajado con grandes directores y él es un maestro. Me encanta estar en su primera película de habla inglesa y debo decirlo para que me tenga que elegir para su próxima película de habla inglesa. Bueno, me encantaría, caballero.
Señor Jackman, es un placer hablar con usted. Bueno, dos preguntitas así muy rápidas. La primera es que en una entrevista en el pasado decía que se había apuntado al cine un poco porque le gustaría ser Jason en Viernes 13. No sé si le veremos algún día caracterizado como tal. Y la segunda es Batman, Superman, Spiderman, todos estos personajes han tenido distintos actores que los han interpretado. ¿Alguna vez se cansará de Lobezno? ¿Y quién cree que será el actor ideal para sustituirle? Muchas gracias.
Maybe Jake Gyllenhaal.
Quizás Jake Gyllenhaal. Le sacamos de ese árbol que le habéis visto en la película. No quiero verle con garras a Jake, que es demasiado peligroso. Me encantaban las películas de terror cuando era joven, pero de hecho, si realmente me preguntas quiénes fueron mis ídolos o las razones, es curioso, uno de los que han recibido este premio en el pasado, Gregory Peck, sería uno de aquellos que me... matar a un ruiseñor. Esta, cuando le vi ahí me quedó increíble, de Harrison Ford en Indiana Jones y tal, y luego El Cazador con Robert De Niro. Por ejemplo, hay grandes actores británicos, porque he pasado mucho tiempo en Michael Gambit en Inglaterra, por ejemplo, Alex Stewart, Ben Kingsley, por ejemplo. Estos son algunos de los actores que me gustaban. Y bueno, yo soy muy consciente de que Lobezno es uno de los grandes personajes. Fue el único trabajo que me ofrecieron aquel entonces, así que lo cogí con las dos manos. Me encantó ese papel. Es uno de los grandes personajes de cómic, por eso ha sido tan popular en los cómics y por eso quizás haya durado también en el cine. Y por supuesto, la regla es, hay que recordar esto siempre, las grandes interpretaciones, los grandes personajes siempre sobreviven a los actores que los interpretan. Llega un momento, no sé cuándo, pero llegará un momento, no he tomado una decisión más allá. La próxima película que se va a estrenar en mayo, de X-Men, todavía, bueno, tendría que ser una razón muy clara para poder interpretar el papel. Llevo 14 años interpretando el papel. ¿Quién me podría sustituir? No sé. Este caballero aquí con las patillas igual. Bueno, levántate, enséñanos. Ponte de pie. Date la vuelta, mira, ahí hay una cámara.
No
se puede sonreír, hay que gruñir.
Spanish Wolverine.
Ahí tenemos un Lobezno español. Hola, ¿qué tal estás? Tengo dos preguntas para Hugh Jackman, porque ya le he entrevistado al director antes. La primera es que yo sé que Gary Oldman ha utilizado fotos de sus hijos en Bram Stoker's Drácula para permitirle entrar en el papel. ¿Has hecho algo parecido para que entres en estos lugares tan oscuros en tu personaje? De dos películas favoritas son los dos mejores interpretaciones que has hecho, que son La Fuente de la Vida y esta película. Y los dos personajes aquí tienen algo en común. Los dos tienen una convicción clara de hacer que la vida pueda ser más grande y mucho más clara y mejor. ¿Hay algo que específicamente te identifiques con esta búsqueda en la vida y que sea mejor? Gran pregunta, y agradezco muchísimo la comparación, y gracias por mencionado La Fuente de la Vida. Es una película que está orgulloso de Darren Aronofsky, y trabajamos mucho en ese papel. Pero existe una similitud en la obsesión que tienen los dos personajes. Yo soy una persona muy 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 moderada en la vida, siempre me han atraído estos, y mi mujer también es moderada. Estos papeles seguros, confianzas emocionales y pasionadas. Yo sé que esto puede ser, digamos, algo negativo cuando te topas con obstáculos para poder interpretarlos, pero algo sí me inspira y también te rompe el corazón, especialmente en el personaje de Prisioneros. Es una persona que lucha todos los días y la vida no es fácil para él. Está recuperándose del alcoholismo, sobrevive, no tiene fe en nadie más y desesperadamente quiere superar sus demonios y sus temores, y utiliza muchas esas cosas para hacerlo. La religión es una, pero siempre tengo el sentimiento de que es un hombre que realmente está haciendo todo lo mejor que puede, y es admirable para mí, y también te rompe el corazón ver cómo sucede todo tan rápidamente en unos cuantos días en esta película. Por tanto, así que tengo, sí, quiero a este tipo de personaje, lo admiro también, es decir, como son, por supuesto, y como una persona que en la vida, bueno, ya sabes, bueno, yo soy un poco aburrido, soy un tipo normalito, y sí me gustan estos personajes bastante más extremos, sí, cómo no. No eres aburrido, bueno, según mis amigos sí soy aburrido. Hola, pregunta para los dos, de hecho. Voy a ir un poco más allá de la primera pregunta. Personalmente, habéis tenido que experimentar algo. Si tuvieras que experimentar algo, lo mismo, toco madera. Pero la segunda pregunta es un poco ingenua. Una vez visto la película, que es brillante, digo, ¿han preparado ya tus discursos para recibir el Oscar? Tomo la última. Creemos que ya hemos ganado el Oscar. Ha sido una experiencia fantástica desde el principio. Somos amigos, lo estamos pasando muy bien, así que esto es todo lo que necesitamos. Esto es todo lo que necesitamos, la verdad. No sé, para serle sincero, el cine para mí es una herramienta para explorar temores profundos que con los que no quiero ponerme en contacto, así que no puedo imaginarme en una situación como esta tan horrible y tan terrorífica que puedo imaginar. Ni siquiera pienso, yo hago películas para explorar estas cosas, mejor dicho. Sí, a menudo me pregunto, ¿por qué no vamos a ver una comedia? ¿Por qué los humanos van a películas de terror y de thrillers o estas obras dramáticas? Yo creo que sí tenemos temores colectivos para poder superar las cosas de nuestras vidas. Reprimimos y suprimimos. Y es casi una catarsis verlo y interpretarlo y verlo. Lo cierto es, como actor, no me coloco en mi imaginación en esa situación porque es demasiado fuerte, una emoción demasiado fuerte quizás, y es algo peligroso jugar con ese tipo de cosa. Y si puedo añadir en la segunda parte de tu pregunta, puedo contar una historia, si me permiten, del primer día cuando llegamos al plató del rodaje. Llegué al plató y estábamos rodando la caza del venado, y en el momento las nominaciones del año pasado para el Oscar, y me descubrí que me habían nominado, y de repente dije, no estaba ya vestido, ya estaba a punto de salir a rodar, y de repente me acerqué a Roger Deakins, que aquí acababa de recibir su 10ª nominación de Oscar, y digo, Roger, tú y yo, 11, 10 más la mía, 11 nominaciones. Y digo, ¿por qué no vamos juntos? Dicen, va, no lo sé, no creo que voy a ir. Y dije, ah, bueno, ¿no crees en los premios? Y me dicen, no. Estamos trabajando. Y digo, sí, tienes razón, por supuesto, estamos trabajando. ¿De qué estoy pensando? Y casi me tuve que quitar el traje para los Oscars, y aprendí una buena clase. Sé feliz y sigue trabajando. Olvídate de las nominaciones. Las cosas ya sucederán si tienen que suceder.
Hola, Hugh. Al hilo de lo que comentaba antes un compañero, tú que, como lo ves, no has trascendido a Batman, Supermanes, Spidermans con diferentes rostros, seguro que tú tienes la clave para que podamos ver el crossover definitivo.
Mi traductor me acaba de decir que no está seguro a lo que te refieres al final. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Porque no lo tengo.
Bien, llevamos unos meses escuchando que tienes ganas de hacer un crossover, o bueno, has explicado que a lo mejor los diferentes estudios podrían hacer una alianza para un crossover entre Spider-Man, Batman, eso es. Pensamos que quizás puedas tener las claves y en caso de realizar ese crossover, no. Sí, definitivamente seguirías interpretando al personaje de Lobezno.
Ahora entiendo, no tengo poder alguno. No tengo poder. Lo he mencionado, lo menciono en lugares como este para que la gente les encienda la chispa, no lo sé. Pero esto es lo que pienso yo. Los cómics, yo no leo ahora, que no. Uno lo fantástico de los cómics es que meten el Hulk con Wolverine o Batman con Wolverine, con Lobezno, o de repente hay distintos personajes de los cómics que se unen. Y la gente me pregunta, ¿tú crees que Spider-Man le puede ganar? Ahora, lo ves, no. Bueno, esto forma parte del ADN de los cómics, por así decirlo. Bueno, por supuesto, yo vengo a Los Vengadores y sería fantástico aparecer como lo ves, no. Bueno, dicho sea de paso, acabo de recordar. Marvel, Kevin Feige de Marvel quería que hiciera un pequeño cameo sin decirle a nadie en el primer Spider-Man, y lo que no encontraban mi traje porque lo habían robado del primer X-Men, porque quizás hubiera ocurrido sin que alguien lo supiera. Pero hay tanta gente implicada, de lo que entiendo, tanta política, para ser sincero, espero que pueda suceder algún día, pero quién sabe. Y no tengo el poder para cambiarlo. Hola, buenas tardes. Cuando dices que vas a dejar de hacer Lobezno, ¿has pensado en lo que ha sucedido como actores como Bela Lugosi o Johnny Weissmuller, que se volvieron locos porque se volvieron con sus personajes?
Sí.
Bueno, no voy a dejar nunca el personaje de Lobezno, me retracto. No creo que... He dicho que voy a dejar de hacer... No, interpretar no, dijiste que obviamente ocurrirá algún día, pero no estoy seguro cuándo. Sí, bueno, muy... Pero bueno, gracias por darme esas precauciones. Ahora voy a pensar más profundamente y más tiempo. Y una pregunta para el director también, cómo no. Cuando ruedas con dos estrellas como Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman, y cuando estás haciendo el montaje de toda la película, cuando eliges el metraje y los minutos para cada personaje, ¿estás pensando en el personaje de la película? ¿Estás pensando en el actor que está interpretando el papel? Bueno, ¿quieres decir cómo monto la película? No entiendo tu pregunta, porque pido disculpas. Esto significa que me estás pidiendo que cuando hago el montaje pienso en los personajes o en los actores. De hecho, que estás gestionando dos grandes estrellas. Los minutos que aparecen en las escenas, a eso se refiere. No, cuando mi responsabilidad como director es cuidarme de la película y la historia, no el ego, digamos, de mis amigos. En serio, les quiero a los dos muchísimo, y fue la experiencia cinematográfica más bonita de mi vida, unirles a Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal en el mismo, delante de la cámara. Su pasión y lo que traen delante de la cámara, para mí ha sido un puro placer, la verdad, es que, y un gran privilegio. Pero una vez cerrado se rueda la película, yo soy el dictador, en serio. Y esto es todo a favor de la película. Lo hago siempre a favor de la película. ¿Sigue siendo mi amigo? Sí. Vale.
Hola. Buenas. Pregunta para Hugh Jackman. Fuiste presentador de la noche de los Oscar, el maestro de ceremonias, en una noche muy, muy recordada y muy... y muy agradecida por todos los que solemos seguir esa noche. ¿Podrías contar un poco cómo es todo ese circo de ser el presentador de la noche de los Oscar? Y luego otra pregunta, sabemos que cantas, que bailas, que actúas muy bien. ¿Te han ofrecido, por algún casual, en algún momento, hacer Lobezno musical? Gracias.
Te puedo garantizar, eso no va a suceder conmigo interpretando el papel. Les voy a contar, o te voy a contar, un momento más privado en los Oscars. La noche que yo descubrí que tenía que hacer los Oscars, estaba en una gira como esta, estaba en Londres, era la 1 de la madrugada, después de un estreno, y me llamaron por teléfono de la oficina de Steven Spielberg, y me dijo, ¿quieres ser maestro de ceremonias en los Oscars? Y yo pensé, vaya, ¿me estás de broma? Yo pensaba que era alguien de mi equipo que me estaba vacilando a la una de madrugada, y me dice, ¿cuándo vas a recoger mis maletas? No, pero resulta que era de verdad, y colgué el teléfono después de decir que sí, y me estuve sentado en la cama durante 5 minutos, totalmente anonadado, en shock, ¿no?, preguntándome el por qué dije que sí. Y mi mujer entró y veía que de repente estaba muy pálido, y ¿estás bien? Me dice, bueno, te estás a punto de meterte en la cama con el maestro de ceremonia de los Oscars. Y digo, ¿está aquí Billy Crystal o qué? ¿Qué me dices? Bueno, y me hizo reír muchísimo. En ese momento dije, bueno, me lo voy a pasar estupendamente. No, la noche en sí, me sentía muy bien acerca de... Me tenía muchas ganas de presentarlo. Y me di cuenta que muchas personas... Recuerdo que le vi a Meryl Streep, que me estaba mirando diciendo, no sé por qué dijiste sí a esto, pero gracias a Dios de que no soy yo. Buena suerte. Cosas así. La gente me apoyó muchísimo, pero recuerdo, después de... Antes de salir al escenario, de repente alguien me dijo, 30 segundos. 25 segundos. Y yo decía, de repente me encontraba en un abismo de temor y de terror. Y yo digo, ¿qué coño estoy haciendo? 15 segundos. Buena suerte, no te olvides que hay 1,000,000,000 de personas viendo televisión. Buena suerte, señor Jackman. Y yo, si me ves salir, estoy riéndome. Y fue la mejor cosa que me podía haber ocurrido, porque si no me hubiera quedado sin palabra, posiblemente. Y lo que hiciste, honestamente, yo te estaba viendo en la televisión y fue muy impresionante. Es impresionante decir lo que logras tú esa noche, porque bailar y cantar y entretener a las personas en un show de este tipo es una de las cosas más difíciles para una persona que hace. Nunca te he contado esto, ¿a que no? Vale.
Hola, buenas tardes. al director no le puedo hacer ninguna pregunta porque no he visto tu cine. Así que tiene que ser a Hugh Jackman.
See, this is why I like Spain. It's really
por eso
like
me gusta venir a España, es como Australia. ¿Qué más? A nadie le importan las reglas, pase lo que pase.
No,
bueno, yep, vale, sí, mi pregunta. Venga.
Bueno, Sorionak, ¿eh? Felicidades por tu premio. Y la pregunta sería, ¿qué director te gustaría trabajar con él, todavía que no hayas trabajado?
Uno de mis directores favoritos es un director australiano que se llama Peter Weir. Yo creo que ha hecho muchas películas increíbles y es una de las pocas personas que hace películas cuando siente la inspiración. Siempre toma un descanso, tiene una gran vida familiar y es alguien que hacer, bueno, Testigo y Gallipoli y El Club de los Poetas Muertos y Fearless y película. Es una persona que me encantaría trabajar con él, sí.
Adelante, sí.
This one goes to Mr. Jackman.
Esta es para el señor Jackman, sí. Me pregunto, el trabajar o interpretar un personaje tan atormentado como lo haces en esta película, ¿cómo te ha afectado tu vida normal o no lo afectó? ¿Puedes contar un poco cómo te sentías el interpretar un hombre que tiene tanto dolor, sufre tanto dolor? Bueno, el trabajo es, bueno, interpretar como actor de la manera más convincente posible. Cuando lo estás haciendo bien, con las personas adecuadas a tu alrededor, y muchas personas suponen que para hacer esto tienes que meterte en ti mismo, pero mi experiencia es que bastante diferente. Trata más de meterme, trabajar con los actores que tienes enfrente, incluyendo al equipo, al director, y no tener miedo de abrirte, abrir todas tus defensas como persona y mostrar tu corazón y tus vulnerabilidades y tus temores también. Y finalmente el acto de hacerlo cansa mucho, pero también es una catarsis. Cuando lo haces bien, yo iba por la noche a casa y me sentía como hubiera jugado un partido de rugby, pero y me he duchado y me encuentro fantástico. De la misma manera que en la vida a veces puedes llorar y una hora más tarde te encuentras fantástico. Y es lo mismo. El poder interpretar papeles es un gran privilegio. Puedes viajar, puedes conocer a otras personas sin tener que pasar a través de la situación. Es una catarsis realmente y por eso lo hago y por eso escuchamos historias y vamos al cine y vemos películas y queremos ejercer todas estas emociones que están dentro de nosotros en todo momento. Así que espero que haya respondido a tu pregunta. De hecho, fue el plató era bastante, había bastante luz, no era pesado y los actores no fueron a sus esquinas. Digo, déjame en paz, no quiero que me hables antes de que salga escena. Fue muy jovial y positivo todo el rodaje. Lo que me doy cuenta, chicos, es que la última vez solo estábamos los tres juntos, estáis aquí, pero los tres juntos, fue en tu casa en Nueva York y fue cuando empezó todo el proyecto, fue el nacimiento del proyecto. La primera vez que nos conocimos, Kira y yo fuimos a la casa de Hugh y tuvo la generosidad de decir que sí al proyecto. Fue la última vez que estuvimos los tres juntos. Perdona, se me ha ocurrido. Bienvenidos a mi casa la próxima vez, que sepáis. ¿De acuerdo? Ya le hemos dado el nacimiento al proyecto, sí, muy bien. Ed también está ahí. Enhorabuena por la película. La pregunta es para los tres de vosotros, a los tres. Veamos. Yo pensé que la base, es decir, el guión, fue fantástico, así que me pregunto cómo os pusisteis en contacto con ese material y qué es lo que os hizo querer hacer la película. Eso es. Hace 4 años y medio recibí un guión de una persona, el guión Prisioneros, muy semejante a lo que veis en la pantalla, no demasiado diferente. Y como madre con 2 hijos pequeños, lo leí y dijo, no puedo hacer esta película, no quiero estar implicado en algo que da tanto miedo y tan intenso. Pero seguí pensando de qué bien escrito estaba el guión y como no podía descubrir los entresijos de la película y finalmente pensé que tenía que pasar a los financieros de la película porque yo sabía que era un material fantástico y muy bueno y varios años más tarde nos conocimos a Denis y él se convirtió en nuestro líder, así que ha sido una especie de evolución. Yo leí el guión y lo mismo que Kira, lo leí y dije es fantástico, pero no, no lo quiero hacer, es demasiado oscuro y demasiado violento. Porque acababas de salir de dos películas que tenía cualidades semejantes, que hablaban, abordaban el tema de la oscuridad. Pero una vez más, fue una historia tan potente, tan fuerte, y sí, hablaba mucho acerca de lo que es nuestro mundo hoy en día, en el que vivimos. Es decir, me enamoré del guión y creo que lo que traje al proyecto, en cierto modo, además de que bueno que el guión estaba excelentemente escrito, tenía todos los elementos, eran muy fuertes. Yo me fijé en los aspectos dramáticos de los personajes y darles espacio a los actores, porque el aspecto dramático del guión es ahí donde esto es lo que tenía significado para mí. Es decir, el arte de la película era esto, y eso es lo que yo quise cuidar y mimar. Algo diferente a los dos, yo quería interpretar el papel. Cuando leí, yo leí que y podía sentir que había un... Era un thriller no convencional, pero no firmé hasta Kira trajo a Denis, hasta que Denis vino a bordo y dijo que sí. Bueno, yo sé que estaba Denis porque yo sabía que necesitaríamos un director poco convencional, uno que tiene mucha sensibilidad y comprensión del lenguaje del cinematográfico y mucho corazón para que fuera entretenido y también de mucho suspense y hacer una película que es lo que sucede alrededor del crimen, no solo el crimen en sí, y para que hiciera hacer a la gente pensar. Cuando yo vi a la película On Sunday de Denis, por ejemplo, no le dije que sí de la misma, buenos días, 20 o 15 minutos, esperé a darle la respuesta, pero yo sabía que era la persona adecuada para dirigirlo. Es curioso porque esta película se podría rodar de muchas maneras diferentes. Yo creo que los tres y los otros productores pensábamos que no queríamos hacer la versión de la película, que era una especie de película típica de género, una versión típica. Todos veíamos algo más en la película y Denis era la persona que podía entregarlo. Y él tiene una sensibilidad hacia la violencia también muy clara y no queríamos algo que fuera en exceso o gratuito, por decirlo, y poco apropiado, sino que pensábamos que su arte podía verlo y llevarlo a otro nivel. Y esto es lo que tenemos ahora, creo.
Hola, buenas.
Mire, que le quería preguntar una pregunta.
Disculpe.
A Hugh Jackman le quería preguntar, su personaje comparte escenas más viscerales con el del personaje de Paul Dano. Me gustaría saber cómo fue trabajar esas escenas con él. Y después al director me gustaría que nos pudiera comentar un poco sobre toda la simbología de la película, que el tema del laberinto está muy presente y que digamos que también habla sobre el tema de las serpientes, un poco esa manera de casar estos dos mundos para la simbología de la película. Quería ver si nos podía explicar un poco eso.
Sorry, were you referring to the scenes with Paul Dano in the bathroom? That's, yeah.
Denis, agradezco muchísimo que Denis dejó esas escenas hasta el final. Nunca te pregunté por qué los dejaste todos hasta el final, pero me agradezco mucho. La verdad es que, ¿por qué? Porque estábamos luchando contra el invierno, quería tener días muy lluviosos y toda la mierda cayendo del cielo posible, así que dejé todo esto hasta el final del rodaje, por eso, muy bien. Pero disculpas, amigo mío, es cierto también que la idea de que todo el equipo esté dispuesto y dispuesto a entrar en ese espacio de violencia, yo creo que también fue una de las ideas principales. Quería mantenerlo hasta el final para que todo el mundo estuviera presto y dispuesto a hacerlo. Bien, la mayoría de las escenas se rodaron en las últimas dos semanas y la del cuarto de baño, bueno, estaba en un escenario, fue construido para ello. Fue muy intenso, fue muy cansino también. Las cámaras...
Recuerdo...
Esto ha sonado algo como de X-Men, Lobezno, censura. Alexa, la cámara Alexa digital te permite rodar durante 20 minutos. No se tarda tanto en cambiar un cassette o otro. Es decir, las tomas eran muy largos, cansó mucho físicamente y emocionalmente. Los quiero contar una historia para ilustrar qué gran director es este hombre. La escena, perdona, no lo has visto tú todavía, bueno, quizás, bueno, ciérralos, no escuches. Es la escena con el martillo. Si habéis visto la película, recordáis, ¿no? La escena de la toma antes de la que aparece en la película. Estaba tan cansado y totalmente exhausto y honestamente os debo decir, bueno, pensé, bueno, en secreto, ya lo tenemos. Yo creo que esto es todo. Y Denis se me acercó y con una sonrisa igual que la que tiene ahora y estaba seguro que me iba a decir, merci, merci, muy bien, muy bien, todo bien, lo hemos hecho, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y me dice, cuando realmente le gusta, dice siete, me le gusta, pero solo dijo cinco veces. Y digo, no es suficientemente bueno. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, pero... Y dijo, bueno, amigo mío, necesito que vuelvas allí. Y yo pensé, no estaba ahí lo que he hecho, lo que le he interpretado, no he logrado. Me hizo ir más allá y abandonarme. Y solamente lo puedes hacer cuando tienes un gran actor como Paul, que se fía de ti, especialmente con un hombre que interpreta el Lobezno, por ejemplo, con un martillo en la mano. Es decir, todo lo que sucedió en esta escena, incluyendo rompiendo la pared, que no creo que impresionó a los directores de plató, porque no teníamos otra pared. No había nada planificado. Y el milagro de esta escena, si pensáis en eso, es cómo reaccionó Paul Dano. Es decir, estaba demasiado cerca de su cabeza, casi le pegó inmediatamente... Casi se desmayó, no saltó, se confió en mí y funcionó bien. En cuanto a la simbología en las imágenes, esas imágenes como el laberinto y las serpientes formaban parte del guión y era importante para el guionista. Hablé mucho con él acerca de esto. Estas imágenes son interesantes porque impresionan al público y el impacto poético, digamos, de esas imágenes. Así que me encanta el hecho de que el público toma el significado para crear su propio significado a la hora de verlo. Es como la araña en la película Enemy, es decir, te permite salir, ver lo que tú quieres. Puedo explicar todo acerca de la película, pero no la serpiente, me niego. Descubrimos ayer en Alemania que el personaje de Hugh se llama Keller, que significa sótano en alemán. Y hemos hablado si el guionista ya lo sabía. Sospechamos que sí. Pero hay mucho simbolismo en la película, sí.
Muy bien, por motivos de agenda de nuestros invitados, tenemos que terminar. Muchas gracias. Thank you very much.